Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en La Tarde de COPE cuando son las 4 y 38 minutos de la tarde. La verdad que no te quiero asustar, pero atento si tienes una hipoteca variable, porque el Euribor cierra el mes de octubre repuntando de nuevo. Es el tercer mes que sube. El principal índice de referencia para los préstamos hipotecarios se queda en el 2,18%. Victoria Ballesteros, compañera de economía. Muy buenas tardes, Vic.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Nos echamos a temblar ya o no? ¿Cómo se traduce esta subida en las cuotas de los que tienen una hipoteca variable?
No, bueno, todavía no nos vamos a echar a temblar. Vamos
ya,
a esperar
pero es
un poco
el tercer
más.
Mes que sube.
Es el tercer mes que sube, pero es muy poquito. No estamos ante un cambio brusco ni ante una subida fuerte del Euribor, según los expertos. Sigue claramente por debajo del nivel del año pasado, así que muchos hipotecados todavía van a notar un alivio en su cuota. Eso sí, se acabó la fase esa de euforia, de esas bajadas tan pronunciadas, eso ya no. Entonces, para los que tienen la revisión cada 6 meses, les va a subir un poquito la cuota, ¿vale? En abril estaba al 2,15 y ahora pues al 2,18, como decías. Así que para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, este es el préstamo medio de España, luego todas las variables, en Euribor más uno, pues es unos 4 euros al mes. O sea, todavía muy poquito, ¿no? Y les va a bajar a los que tienen la revisión anual. Porque si lo comparamos como estaba hace un año, pues todavía siguen esas bajadas, unos 44 euros al mes para esa misma hipoteca, que esos son unos 530 euros al año. Hay que mirar al año, porque al mes parece poco, pero luego
sí.
Eso que te lo
va sumando. Oye, llevábamos 2 años, claro, de bajadas continuas del Euribor y de pronto tenemos 3 meses de subidas. Sí, es verdad que son ligeras, pero son subidas. ¿Estamos ante un cambio de tendencia, Vic?
Bueno, a ver, estamos ante una cierta estabilización, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Euribor siempre va como un paso por delante de las decisiones del Banco Central Europeo. Ayer el Banco Central Europeo dijo que dejaba los tipos en el 2 y el Euribor ya estaba descontando, los bancos, en realidad, que es el Euribor son los bancos, ya estaban descontando que no se iba a mover ese tipo y por eso se queda así, ¿no? Y los expertos lo que dicen es que se va a quedar así, ¿no? De cara a lo que queda de año y tal. Si en la siguiente reunión, que es en diciembre, el Banco Central baja otra vez un cuartillo de punto los tipos de interés, pues puede bajar un poco, pero vamos, en el entorno del 2, tampoco vayamos a animarnos a eso del 0, el 0 ya no.
Eso ya lo vimos y esto de momento no vuelve. Pues Victoria Ballesteros, compañera de Economía, gracias Vic.
A ti.
Nos has tranquilizado, bueno, relativamente, porque la crisis de la vivienda es el principal problema de España para el 37% de la población, según el CIS. Y os voy a poner 2 datos sobre la mesa. La compraventa de vivienda en España baja ligeramente por 2º mes consecutivo. Empieza a desinflarse el mercado. Y el segundo, de las operaciones de compra de inmuebles que se están haciendo ahora mismo en nuestro país, el 21% de los compradores son extranjeros. Están copando el mercado, especialmente en la zona centro de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo como segunda residencia. La provincia de Alicante se lleva la palma. Algo más de la mitad de las casas que se venden allí, en Alicante, un 54% en concreto, las compran ya los extranjeros. Luis, dueño de una inmobiliaria, acaba de venderles una casa a unos italianos.
En nuestro caso, nosotros heredamos un piso de nuestro abuelo en Alicante, en la Rambla, y lo vendimos a una familia italiana que lo quería como segunda vivienda, suponemos que para pasar aquí los veranos.
Pues siguen conmigo a esta hora de la tarde Julio Llorente, Isabel Durán, e incorporo también a esta mesa a Edgar Sánchez, que es experto en el mercado de Buende Servicios Inmobiliarios. Edgar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde están comprando más los extranjeros?
Pues este año el mapa ha cambiado un poquito de la tendencia, porque sí que es verdad que hace unos años se compraba mucha más vivienda en lo que es la costa, pero ahora al haber repunte de compradores que viven en España, no tanto no residentes, están comprando más en comunidades como Castilla y León, Asturias, o sea, zonas que son un poco más baratas, que no estaban tan vistas antes, porque el alquiler se ha ido de madre.
El alquiler está elevadísimo, efectivamente. Bueno, yo conozco el caso del centro de Madrid, por lo menos barrio Salamanca, distrito Retiro también, se están quedando todos.
Sí,
todos
claro.
Los pisos se los están, bueno, no todos, pero un porcentaje muy alto de pisos se los están quedando mexicanos y venezolanos.
Sí, claro, vienen con un capital de fuera, luego el problema lo tienen también a la hora de comprar, que con el cambio de divisas pierden un poco de dinero ahí, pero aunque ya no haya las Golden Visa, sí que es verdad que es un comprador que tiene muchas facilidades.
Claro, vienen con dinero y si es verdad, se quedan con esos pisos, el mercado se encarece y obligan pues a muchos ciudadanos a que no puedan vivir, ¿no?, en el centro de las grandes ciudades y tengan que buscar unos barrios más en el extrarradio. Edgar, ¿cuál es el perfil del comprador extranjero? Porque imagino que es distinto el del venezolano o el mexicano que compra, pues eso, como estamos diciendo, en el centro de las grandes ciudades, o el que compra en Málaga, en Baleares o, como escuchábamos también, en Alicante, como segunda residencia.
Hay que diferenciar en dos tipos de compradores, el residente y el no residente. El no residente, que suele ser los que compran más en la costa de España, suelen ser más para vacaciones o para una segunda residencia y pasar la mitad del año aquí cuando hace buen tiempo en comparación con sus países. Y luego el residente, que es un perfil que no tiene las facilidades que a lo mejor tiene un español a la hora de, pues me puedo independizar más tarde porque vienen jóvenes a trabajar aquí y necesitan comprarse algo, y al ver cómo están los alquileres ahora mismo, que le han pasado un 30% más de media, pues dicen, pues compro en zonas un poco más humildes o más baratas y no estoy pagando un alquiler que no va a ningún sitio.
Bueno, también hay quien compra para especular, lógicamente, para vender esos pisos, ¿no?, para hacer negocio con los pisos.
Sí, claro, si tienes una empresa de reformas, tienes muchos contactos, sale muy rentable comprar algo que está para tirar abajo, más que nada porque desde 2019 ya no se financian las reformas.
Claro, porque eso es lo que estoy comprobando, lo que te decía, ¿no? El caso de Madrid. Son gente pues que tiene dinero y está en su derecho a comprar lo que le dé la gana. Lo que pasa es que eso tiene luego unas consecuencias, ¿no?, que nos afecta a todos los demás. Y reforman ellos mismos los pisos, los ponen monísimos todos y se dedican a venderlo por... Bueno, es que el centro de Madrid ahora mismo está imposible. Es imposible vivir en el centro de Madrid.
El centro de Madrid es intocable y seguirá siéndolo y seguirá subiendo como todas las capitales del mundo en general. Pero lo que decimos del tema de las reformas, tú compras un piso que está para tirar abajo,
¿sí?,
ahora mismo un comprador español en el que le dan el 20%, y, o sea, perdón, el 80% y tiene que tener el 20% más los gastos, que suele ser otro 10% más, va muy justo de aportación y viene gente de fuera que o bien tienes la empresa de reformas o tienes más capital y te permite vender la vivienda por mucho más de diferencia de lo que te ha costado la reforma.
¿Qué porcentaje de esas compras se pueden atribuir a los llamados fondos buitre?
Yo creo que muy poco, pero por el hecho de que al final los fondos buitre o bien compran carteras de vivienda o edificios enteros. O sea, la compraventa particular... No hay tanto fondo buitre.
Hay que recordar, bueno, lo destacabas tú hace un momento, que en abril el gobierno eliminó las Golden Visa, que permitían obtener la residencia a extranjeros a cambio de que realizaran inversiones en España, la mayoría ligadas precisamente a la compra de viviendas. Se hizo para que la vivienda sea más asequible. ¿Está sirviendo esto para algo, Isabel? Te pregunto, ¿era una medida populista?
Yo es que creo que las medidas que está tomando este gobierno van en sentido contrario a ayudar a que el mercado se baje. Estamos en el periodo histórico más alto en no solamente en la compraventa de pisos, sino en el alquiler. Es que es inaccesible, pero no ya solo para los jóvenes, para nosotros si queremos cambiarnos de casa. O sea, han estrangulado el mercado de tal manera que cualquier persona que tenga un pisito que quiera alquilarlo, ahora mismo con los inquiocupas a los cuales no vas a echar nunca... La gente no saca el parque que pueda tener su pequeño piso. Yo conozco gente que se ha ido a trabajar fuera de España y que en condiciones normales, matrimonio joven que hubiera alquilado, tiene pánico porque se le mete una familia y nunca más lo suelta. Entonces, lo que está haciendo este gobierno es lo peor que se puede hacer, pero no entran en razón. Ellos solo hablan de fondos buitres, de zonas tensionadas, pero si tensionada está España entera. Pero si no hay un solo sitio, se ha hecho viral esta semana el vídeo de una madre con tres hijos que acaba de tener que irse de su casa donde llevaba años viviendo con estos niños y su marido, porque teniendo trabajo los dos, les echan de la casa porque quieren venderla o lo que sea. Entonces, él se ha tenido que ir a casa de los padres, ella se ha tenido que ir a la casa de los padres de ella. Y ha salido ese vídeo y dice, ¿dónde vamos a vivir? Tenemos trabajo con nuestros dos sueldos, no nos da. Es en un pueblecito de Andalucía, no sé si era Benalmádena o por ahí. Y esto no es una zona de Madrid, como tú decías antes, que claro que pasa en el Retiro, claro que pasa en otros barrios de Madrid, pero es que está pasando en toda la zona costera, está pasando en... Hasta tú decías Castilla-La Mancha, tú vete ahora a comprar algo por aquí cerquita de Madrid, a ver, o por Castilla-La Mancha, que antes valía... Hombre, vale mucho menos, pero vamos...
También los salarios son más bajos, que esa es
claro,
la...
Claro, es imposible.
Yo daría tres datos que para mí son muy significativos. El primero es que hace unos años, en la década de los 80, una familia tenía que invertir la renta bruta, su renta bruta para comprar una casa, su renta bruta durante 2 años. Hoy tiene que dedicar a la compra de una casa su renta bruta durante más de siete años. El segundo dato es que en 2007 la compraventa realizada por personas entre 18 y 30 años, la compraventa de casas, se entiende, constituye el 22%. Hoy constituye el 9%. Y el tercer dato es que la media en España nos dice que el salario destinado, se dedica un 47% del salario al alquiler por individuo. Claro, esto en las grandes capitales además se multiplica, se destina todavía un porcentaje mayor de salario. Estos datos son significativos y lo que me pregunto yo es cómo no se han tomado las medidas pertinentes para resolver este problemón. ¿Por qué no se habla a diario de esto en el Congreso de los Diputados? ¿Por qué ningún partido político ha presentado por el momento ninguna propuesta seria? Además, es algo que concierne a más ámbitos políticos. Porque dices, voy a encarar el problema de la vivienda. Es que igual también hay que abordar la concentración de las oportunidades laborales en las grandes capitales. Si uno quiere resolver el problema de la vivienda, tiene que descentrar las oportunidades laborales. Tiene que haber oportunidades fuera de las grandes capitales para prosperar.
Efectivamente. Bueno, eso es que es un tema tan tan preocupante, ¿no? Con tantas aristas que hablamos de él a menudo en este programa. Y hoy, mira, queríamos poner el foco en todas esas viviendas que se están vendiendo en nuestro país y que compran también los extranjeros. Edgar Sánchez, experto en el mercado de Buen de Servicios Inmobiliarios. Edgar, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.